Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de viernes. Soy Enrique Lascano y le saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Una tarde fresca, nublada aquí en la capital del Estado de México. Transmitiendo a este equipo de trabajo desde Cabina Central. Gracias de Berenice Vilchis en los controles. Gracias Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias Joel Morales Bravo en la coordinación de información. Gracias Cristian Valdés en la producción general. Y gracias a mi compañero Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos en estos micrófonos. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Más de 23,000 personas fallecidas es el recuento por los terremotos de Turquía y Siria. La Brigada Mexicana de Rescatistas, pues logró rescatar a una mujer con vida allá en Turquía. La Marcha de la Lealtad se significó de nueva cuenta allá desde el Castillo de Chapultepec. Está encabezada esta ceremonia por el presidente de la República. Se aprueba la ley de deuda pública. En otros temas, gobernadores del norte de México firman convenio de distribución de recursos para la seguridad. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. En 1913, el presidente de la República era don Francisco I. Madero, presidente que había llegado, pues después de aquellas décadas de gobierno de Porfirio Díaz, de una vida absoluta y totalmente antidemocrática del país, llegaba con estos aires renovados, Francisco I. Madero. Pero ya había quien estaba, ¿no?, al acecho, y porque sentían amenazados sus propios intereses. Estaban los generales Díaz, general Reyes, general Mondragón, general Ruiz, pues que orquestaban ya un cuartelazo desde las filas del ejército. Bueno, cuando se da esta circunstancia, ¿no?, ¿por qué se llama la Marcha de la Lealtad? Porque cadetes, ¿sí?, cadetes del Colegio Militar escoltan desde Palacio, desde Chapultepec hasta Palacio Nacional, ¿no? El presidente Madero va a caballo y ellos van con esta juventud, pero con este honor que los ha caracterizado, esta disciplina, estos jóvenes cadetes, ¿no?, van acompañando y resguardando en una escena de demostración de la lealtad al jefe de las instituciones, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, hasta Palacio Nacional. Luego ya todo lo que conocemos y que terminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez, ¿no?, y la llegada de Huerta al poder. Pero no dejamos de recordar y de conmemorar, significa con memoria, esta actuación de estos jóvenes cadetes que representan el espíritu y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas del país. Ayer se volvió a recordar este evento que encabezó el propio presidente de la República y sirvió para recordar el respeto, la institucionalidad y la obediencia de las Fuerzas Armadas al comandante supremo, al presidente, a los civiles, a quien pues detenta esta responsabilidad, que es un civil, caso del presidente. Es importante porque la historia del ejército mexicano, la historia del moderno, del ejército mexicano moderno, ¿no? Pues es un ejército formado, por supuesto, por el pueblo, por integrantes del pueblo, ¿sí? No es un ejército de castas como en otros países, y bueno, está bien, cada quien, ¿no? Su historia, ¿no? Pero no, el ejército mexicano tiene otra composición, tiene otro origen, y pues me parece que esta ceremonia de ayer, esta ceremonia que recuerda a estos jóvenes y valientes cadetes, ¿no? No recuerda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas hacia el poder civil que encarna el presidente de la República en su calidad de jefe de las instituciones y de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sirva esta ceremonia para recordar este asunto. Bueno, y nos vamos, y yo le agradezco, como todos los días a esta hora, al embajador Mauricio Valdés y su participación en este espacio. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial a usted y a su amable auditorio a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Si me permite hacer un comentario sobre los próximos acontecimientos, Enrique.
Por favor, embajador.
Porque pues he estado observando, curiosamente, que les gustó mi tierra, Texcoco, bueno, a Delfina, obviamente, para cerrar su precampaña, porque ella es de Texcoco, fue presidenta municipal, ha sido diputada por ahí, y es explicable. Ella va a cerrar en las instalaciones de lo que se llama la Feria del Caballo. Es un lugar en las orillas de la ciudad de Texcoco, muy amplio, y muy bien, no molestarán ahí. En el caso de Alejandra del Moral, se dice que va a cerrar también su precampaña en el Jardín Municipal de Texcoco. Bueno, ahí sí va a haber un caos tremendo, pero pues, tienen razón, ellos pueden hacerlo donde les parezca, donde gusten, y son siempre bien recibidos, especialmente en Texcoco. Ojalá que no pase a mayores, porque seguramente los grupos que van a acompañar a Alejandra son grupos beligerantes, peleoneros, como son algunas gentes de Antorcha Campesina, y esperemos que no pase a mayores, que sepan dar un ejemplo de civilidad. Ojalá sea así, porque si no, pobre de mi tierra, pero la dejarían en mal. Yo creo que cerrar las precampañas va a ser muy bueno, y aunque las encuestas dicen una cosa y mañana otra, la única encuesta que vale es la del día de la elección. Hay de aquel que se confíe en que ya gané, porque hay dos formas de perder una elección: creer que ya la ganó, y otra, creerla que ya la perdió. Estas son competencias que terminan hasta que se acaban. Así es de que ojalá consideren esto en el cierre de campaña. Yo veo hasta ahora una campaña, no deja de haber sus granitos negros en el arroz, pero la veo muy civilizada y ojalá así continúe, que no haya ataques, porque eso no sirve para la democracia, que sea bien llevada con civilidad. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 2:12 en el tiempo del centro. Regresamos después de una pausa. Bueno, pues se dio a conocer un nuevo aumento en las tasas de interés. Y bueno, ya son pues no pocos los aumentos en las tasas de interés que ha modificado el Banco Central, el Banco de México, para hacer frente al fenómeno inflacionario. Pero bueno, déjeme preguntarle a nuestro economista de cabecera cómo ve este asunto, el maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Pues sí, Enrique, la reapertura y una mayor recuperación a la esperada generaron una revisión al alza en los pronósticos de crecimiento para este 2023. La inversión es uno de los factores clave de una economía, Enrique, pues no solamente determina el nivel actual del Producto Interno Bruto, sino que es determinante para definir la tasa de crecimiento futura. Pues es mediante la inversión que se incrementa el capital de un país. Cuando la inversión privada, que es el componente del Producto Interno Bruto con mayor volatilidad, pues en las recesiones se contrae con mayor fuerza que otros, como el consumo o el mismo gasto del gobierno, normalmente esto pasa ante la incertidumbre. Las empresas, Enrique, suelen reducir primero su gasto en inversión mucho antes que el gasto corriente, y una medida necesaria que afecta, obviamente, el resultado final, pero garantiza la operación en el mediano y largo plazo, y muy poco posible, normalmente hay un crecimiento. Y lo comentaste, Enrique, el Banco de México decidió aumentar su tasa de interés en 50 puntos base para dejarla en un nivel de 11% ante este proceso que le llamamos de desinflación más lento de lo previsto.
Y medio punto, doctor. ¿Sí? 50 puntos base, estamos hablando de medio punto, ¿no?
Así es, correcto, correcto, Enrique. Y el Banco de México pues superó las expectativas del mercado, que pronosticaban un aumento de 25 puntos base, ¿no? Este incremento se da luego de que el INEGI reportara, como bien lo antecediste, que la inflación anual en el país repuntó 7.91% en el mes de enero, lo que ha significado la peor cuesta de enero que los mexicanos enfrentamos en 22 años, Enrique. La inflación se aceleró en enero al ubicarse por arriba de este 7.9, por encima del 7.82 de diciembre, un mes que normalmente tiende a subir. Sorprende y manda un mensaje poco alentador, Enrique: todo sube y poco baja. Pero bueno, las remesas volvieron a alcanzar un máximo histórico. El Banco de México también informó que nuestros paisanos enviaron a sus familiares una cifra récord en 2022, y es que mandaron en promedio por persona, Enrique, $390, cifra 3.3% mayor que en el 2021. Es decir, y para que nuestro presidente no se ponga medallas ajenas, los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a más de 58,000 millones de dólares. Este es su mayor nivel desde que hay registros del Banco Central, Enrique.
Ay, ¿por qué festejan como si fuera un éxito el tema de las remesas, cuando pues un poco nos debería de generar ahí medio penita, ¿no? Finalmente son mexicanos que tuvieron que irse a buscar la vida en otro lado.
Así es, Enrique. ¿Y qué significa? Pues que nuestros paisanos, como lo dices, se tuvieron que ir, y hoy envían casi el doble de dinero de lo que se consigue por la venta de petróleo. Pero no nos sorprende, Enrique, porque si nos demuestra que hoy se nos demuestra que la política económica mexicana está muy por debajo de poder lograr que se recupere en el corto o mediano plazo, pues la capacidad de ahorro, ¿no?, el ser solventes como negocio, y peor aún, cumplir con la mayoría de los compromisos en el largo plazo como empresas, pues derivado de una falta de atención y planeación de las políticas públicas, Enrique, emanadas de las grandes necesidades de nuestro país y de nuestro Estado.
Pues ahí está, esta reflexión en el ámbito económico financiero que hace nuestro experto aquí de cabecera, el maestro Jorge Matar, a quien, pues como todos los viernes, le agradezco mucho su participación en este espacio. Jorge, te mando un abrazo y gracias como siempre.
El abrazo va de regreso a ti y a todo tu gran auditorio. Gracias, Enrique.
Gracias, Jorge Matar. 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Vamos a un corte aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y regresamos con más. Bueno, déjeme con otros temas, si me lo permite usted. Mire, ayer tuve una conversación aquí, si usted nos acompaña, recordé esta conversación que tuve con el embajador Martínez, José Luis Martínez, embajador de México en Turquía, que nos hizo favor de primera mano de ponernos al día de lo que estaba o de lo que está sucediendo en Turquía, y él pues hablaba de que era una situación terrible, ¿no? La Brigada de Mexicanos Rescatistas arribó a Turquía el día de ayer para comenzar sus labores y llevar al lugar el primer rescate tras el terremoto de 7.8 que, bueno, desató una tragedia, ¿no? Por medio de las redes sociales ha circulado un video en el que se observa cómo hombres y mujeres que estaban uniformados y equipados están trabajando en la zona de derrumbe, en una de las zonas de derrumbe, para poder rescatar personas. Segundos después se puede ver cómo entre varios sacan y cargan a una persona que estaba atrapada. A la víctima se le ve acostada mientras estaba tapada con unas cobijas y permanecía con los ojos cerrados. Esta persona fue hallada con vida, una mujer, por cierto, ¿no? Que pudieron rescatar, pues, estas brigadas, una de las Fuerzas Armadas, otra de civiles, pero que, bueno, están haciendo los famosos topos, ¿no? Que están haciendo su trabajo. Bueno, el día de ayer ya le comentaba yo a usted, hacíamos el comentario en la noticia sobre este tema. El presidente encabezó la ceremonia en el Castillo de Chapultepec, la llamada Marcha de la Lealtad. Estuvo acompañada de su señora esposa, así como del titular de Marina, Rafael Ojeda, y el subsecretario de la Defensa, Agustín Radilla, desde el Castillo de Chapultepec. El presidente encabezó esta ceremonia por el 109 aniversario de la marcha. Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo llamó a recordar la gesta heroica durante el golpe de Estado en contra de Madero. Hoy se conmemora el 109 aniversario de esta marcha. Recordamos esta gesta histórica de los cadetes del Colegio Militar cuando se inicia el golpe de Estado contra el presidente Madero, cuando hay una rebelión de militares, todos con el antecedente de haber participado durante el porfiriato en actividades represivas. Mondragón, Huerta, todos ellos se rebelan, mencionó. Además, el mandatario anunció que el 23 de febrero realizará un acto para recordar al presidente Madero. Ya conocen la triste y vergonzosa historia de que el 23 de febrero, 14 días después de la marcha, fueron asesinados el presidente y vicepresidente, el vicepresidente Pino Suárez. Vamos a hacer un acto recordando al presidente, dijo, acompañado de su esposa, y bueno, pues de quienes estuvieron en esta ceremonia, aparte de los ya mencionados, le acompañó el titular de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard, integrantes del gabinete, fue la jefa de gobierno, y pues, bueno, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otros temas, sí, ya nos vamos a Vaticano. Pues vámonos a Vaticano y regresando le platico acerca de el programa de Salario Rosa. Familias fuertes, Salario Rosa. Vamos a una pausa en términos de la información porque enviamos esta señal hasta Ciudad Santa. Esto es Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, viernes 10 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Escolástica Virgen. Ignorar a las comunidades originarias en la salvaguarda de la tierra es un grave error, por no decir una gran injusticia. En cambio, valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales ayudará a emprender caminos para una mejor gestión ambiental. Lo dijo el Papa Francisco en su discurso a los participantes en la sexta reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes 10 de febrero en la Sala Consistorio del Vaticano. El evento está promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Los participantes se encuentran en Roma los días 9, 10 y 13 de febrero con el fin de reflexionar sobre el tema, el liderazgo de los pueblos indígenas en las cuestiones del clima, soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad.
Cordialmente recibió el Papa Francisco esta mañana dirigentes y atletas de la Federación Italiana de Pentatlón Moderno, disciplina que incluye esgrima, natación, equitación, tiro y atletismo. Una disciplina muy antigua en la que el atleta tiene que dar lo mejor de sí mismo en 5 deportes muy distintos, que requieren habilidades y ejercicios diferentes y de la cual surge la fisonomía de un atleta polifacético y versátil que desarrolla diversos aspectos del cuerpo y la mente. El Papa Francisco resaltó en su discurso precisamente esta característica del pentatlón que multiplica, por así decirlo, la función educativa del deporte. No es solo una suma, sino una multiplicación, porque el pentatleta, dijo el Santo Padre, no es un robot que tiene que realizar una serie de prestaciones a la perfección, es una persona y por lo tanto la operación es mucho más compleja.
Desde Managua hasta Washington fueron deportados por la justicia de Nicaragua 222 presos por razones políticas, entre ellos 5 sacerdotes, un diácono y 2 seminaristas que recibieron acusaciones de conspiración. El Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la deportación, divulgando un comunicado en el que sentenciaba la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica.
Y sigue agravándose el balance de las víctimas del terremoto que ha sacudido Siria y Turquía, llegando a 21.719 víctimas. Así lo informan los funcionarios locales y las fuentes médicas. La Autoridad Turca para la Gestión de Emergencias y de los Desastres Naturales actualizó a 18.342 el número de fallecidos, mientras que en Siria son al menos 3.377 las muertes confirmadas. Recordamos que el Papa Francisco ha invitado a la comunidad internacional a unirse y a ayudar a quienes sufren en Siria y Turquía, a dejar de lado el odio y las divisiones que solo llevan a la destrucción de la humanidad. Es tiempo, dijo el Papa, de compasión y solidaridad. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 10 de febrero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y déjame con otros temas, si me lo permite usted. Mire, si lesionar a alguien es verdaderamente lamentable y vergonzoso, lesionar a personas vulnerables es verdaderamente inconcebible.
Entró en vigor la reforma al Código Penal para el Estado de Morelos propuesta por la diputada Verónica Rubio Kempis, mediante la cual se incrementa hasta 15 años la pena de prisión para quienes lesionen a mujeres menores de edad o personas con discapacidad. Con la publicación de la reforma en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del gobierno del estado, la ley morelense establece un incremento hasta en una mitad del castigo a quien agreda a estos grupos vulnerables. De esta forma, el Código Penal establece ahora un código más severo a quienes lesionen a mujeres por razón de género, niños y personas con discapacidad, con lo que se acredita, desde luego, la sensibilidad que hay por parte del Congreso del Estado a favor, desde luego, de estos grupos vulnerables.
Bueno, vamos con otros temas, si me lo permite usted. Déjeme regresar al tema de los rescatistas mexicanos allá en Turquía. ¿Cuál ha sido? Porque hay 2, están los de las Fuerzas Armadas, están estos llamados topos. ¿Se acuerda usted de la Pulga, no? Famoso rescatista que murió hace algunos años, por cierto. Pero que iban a donde había un asunto, ¿no? Que en Chile, vámonos, en Perú, ¿no? En donde hubiera, en Italia, vamos ahí. Deje ver hasta la sala de reacción de Miled Hidalgo con esta información de, pues, qué han hecho los rescatistas mexicanos allá en Turquía, si me lo permite usted, que es importante que conozcamos este tema.
La brigada mexicana que llegó a Turquía para apoyar en labores de rescate tras el terremoto que azotó al país ha conseguido rescatar a 3 personas con vida, así como ha recuperado 11 cuerpos de personas atrapadas en los escombros. Así lo dio a conocer Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la conferencia mañanera en Zapopan, Jalisco, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. El militar mexicano destacó la rapidez con la que se conformó el equipo de rescate. Se tenía la necesidad de disponer efectivos de forma rápida para ayudar allá en Turquía, expresó. Indicó que en 30 horas consiguieron organizar a los 150 elementos que viajaron al país europeo. Añadió que hay 93 elementos del ejército mexicano, 37 de Marina, 15 de Cruz Roja y 15 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A 24 horas de la llegada de la Fuerza de Ayuda Humanitaria para apoyar las labores de rescate tras el sismo en Turquía, los brigadistas mexicanos ya comenzaron a trabajar en las zonas con inmuebles colapsados.
Bueno, pues ahí tiene usted la información. Mire, inició la reunión entre los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política del Senado, que encabeza Ricardo Monreal, que es el líder de la bancada mayoritaria, y los consejeros del INE, representados por su presidente Lorenzo Córdoba, ¿no? Tuvieron ayer al mediodía, el senador Monreal confirmó esta reunión, que me parece importante, me parece, pues, necesaria, ¿no? Necesaria que se reúnan la clase política, los decisores de responsabilidades, que lo hagan, que puedan explorar posibilidades de un mejor entendimiento. Y pues la verdad, le voy a decir una cosa, cuando hay voluntad de las partes, las cosas funcionan. Puede uno estar o no de acuerdo, pero pues las cosas avanzan, ¿no? Ya luego nos pondremos de acuerdo quizá, pero vamos a encontrarnos. Y en la diversidad de opinión, encontrar puntos de coincidencia. Bueno, vámonos a otros temas, si me lo permite usted. Y pues déjeme ir hasta el estado de Nuevo León, porque justo hablando de estos temas, 10 gobernadores firman un convenio de distribución de aportaciones federales para la seguridad. Que esto es una expresión de ponerse de acuerdo, ¿no? Vamos con ello.
Autoridades federales firmaron este miércoles en Monterrey el convenio para la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con gobernadores de la zona norte del país. A Nuevo León le corresponden 308.2 millones de pesos, así lo informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez.
Y este año, por decisión presidencial, del año 2022 al año 2023, hubo un aumento de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Esta fue una decisión presidencial para apoyar fundamentalmente a los municipios. Se aumentó en un 10% los fondos de aportación para la seguridad pública, el denominado FASP, y están destinados a fortalecer las actividades que hacen los gobiernos de los estados en materia de seguridad.
Al evento asistieron los gobernadores Américo Villarreal de Tamaulipas, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, María del Pilar Ávila de Baja California, Alfonso Durazo de Sonora, Esteban Villegas de Durango, David Monreal de Zacatecas y Rubén Ochoa de Sinaloa, mientras que Chihuahua y Baja California Sur enviaron representantes. Durante este evento, la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, informó que hay un fondo adicional de 1,000,000,000 de pesos que se distribuirá en las próximas semanas. Además, se pidió a los mandatarios ejercer los recursos de manera eficiente y libre de corrupción. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
¿Se acuerda usted de aquella película de Buscando a Nemo? Que era en el mar y todo. Bueno, pues de repente hay quien está buscando ballenas, ¿no? O alguna en particular. Déjeme ir con esta corresponsal en La Paz, Baja California, con mi amiga Nadia, para que le informe sobre este tema. Adelante, Nadia.
Con información perteneciente al estado de Baja California Sur, se busca cría de ballena en el Pacífico mexicano y continúa enmayada tras dos intentos de liberarla. La organización no gubernamental Ecología y Conservación de Ballenas, AC, solicita la ayuda de la población para dar con el paradero de una cría que se encuentra enmayada, ubicada en el Pacífico mexicano. Han intentado liberarla en dos ocasiones sin éxito. Detallaron que la cría está protegida por su madre desde el día de ayer, además de una escolta, y que además pues tiene estos restos de red en la cabeza. Aseguran que están a punto de liberarla y piden ayuda para saber si ya se soltó sola o si es necesaria una tercera intervención. La última vez que tuvieron contacto con el ballenato fue entre la zona de Nuevo Vallarta y la Cruz de Guanacaxtle, es decir, en las costas de Nayarit. Comentaron que la red casi no se ve y a veces se ve del lado derecho, a veces del lado izquierdo y otras veces está bajo su cuerpo porque está suelta y no pesa. En la publicación solicitan respetar la distancia y reportar vía WhatsApp al 322-150-0850 su ubicación, fotos o videos, además de compartir las manchas distintivas en los dorsales de la madre y la cría. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Déjeme, se habla ahora de que la sucesora de Kim Jong-un, este líder norcoreano, la hija podría ser la próxima sucesora, ¿no? De este líder joven aún, no sé. Pero bueno, entonces sería ella, el papá que ahora lidera este país, el papá de quien ahora lidera este país, y el abuelo. Pues estaremos hablando de cuatro generaciones gobernando un país. ¿Qué tendrá esta familia? Mira, hay un libro muy interesante. Voy a tratar de recordarlo. Que habla de estos líderes carismáticos, ¿no? Si usted no me va a creer lo que se decía del papá del actual líder de Norcorea. Él era divino. En estos tiempos, créelo, ¿eh? Bueno, era divino. Entre otras cosas, nada más para que ubique usted, él no iba al baño. No iba al baño, ¿no? Porque estos seres divinos no pueden ir al baño, porque es un tema muy terrenal, ¿no? No, ellos no iban. Y entre otras 20,000 cosas, no envejecían, no, es, y le digo algo, es increíble, pero ese es el discurso oficial, ¿no? Son divinos, y si usted cuenta, o tiene por ahí la curiosidad intelectual de entrar a buscar cuántas esculturas hay entre el actual líder, el papá del actual líder y el abuelo del actual líder, pues se cuentan por cientos ahí en Norcorea, ¿no? Es impresionante. Eso que se llama el culto a la personalidad. Vamos a una pausa. Bueno, déjeme enviar un abrazo cordial al 95.1 de frecuencia modulada allá en La Paz, allá en Los Cabos, un abrazo cordial, y déjeme contactar con mi compañera y amiga, la corresponsal de Super Estéreo Milet, en aquel estado, Nadia Ojeda, que le platica a usted sobre un tema de agua, de escasez de agua en la entidad. Adelante, Nadia, ¿cómo estás?
Enrique, ¿qué tal? Excelente viernes. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto que volverá a haber problemas con suministro del agua en colonias al sur de La Paz, así lo adelantó ZAPA. El organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz informó que continuarán con los trabajos de mejora de red y servicios de distribución. Sin embargo, estos trabajos ocasionarán problemas con el suministro en los siguientes días en algunas colonias del sur de la ciudad, tal como Perlas del Golfo, Vista Real, Arco Iris, Camino Real, Ayuntamiento, La Fuente, La Pasión, Villas de California, Palmar 4, Olas Altas, Calafia y Cola de Ballena, así lo escribieron en su comunicado. El organismo explicó que el motivo de los trabajos es debido a su objetivo de hacer más ingresos de agua a la red y a su vez mejorar los servicios de distribución. Asimismo, explicaron que estos trabajos se vienen haciendo lo más rápido posible y es muy probable que este 11 de febrero se concluyan los trabajos, iniciando inmediatamente con la operación del acueducto. Detallaron que el área operativa está trabajando a marchas forzadas, por lo que se estima que mañana mismo se concluyan los trabajos, iniciando inmediatamente con la puesta en operación con el acueducto. Por ello, lamentaron las molestias que esto pueda ocasionar. Sin embargo, a pesar del comunicado del organismo, varios usuarios han expresado su malestar, puesto que los trabajos ya llevan varios días y exigen al menos que les hagan llegar pipas y descuentos en los recibos del pago de servicio. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Nadia. Y déjeme hacer contacto con nuestro corresponsal en Las Vegas, Nevada, mi amigo Pablo Castro. ¿Qué le platica a usted acerca de algunas actividades de la senadora Andrea Cruz de Baja California Norte y perteneciente la senadora a la Comisión de Relaciones Exteriores para el Norte de América? Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Enrique? Saludos afectuosos, fuerte abrazo, bendiciones para toda la audiencia ahí que están sintonizando el programa. Muy bien, efectivamente vine aquí con varias actividades. Precisamente ahorita nos encontramos en Baja California Norte, en Mexicali, aquí en esta ciudad fronteriza con Calexico, California, donde estamos participando en diversas actividades con la senadora Gina Andrea Cruz, que es senadora representando a Baja California Norte en el Senado de la República. Ella también es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para Norteamérica. Y son varias actividades, como te comento, que se están desarrollando aquí en esta bella ciudad de Mexicali, y también lo mismo en Estación Delta, Baja California Norte, bello poblado del Valle de Baja California. Entre otras cosas que se han vivido acá es la noche, anoche precisamente, que estuvimos en el Hotel Real Inn, muy cerca de la del muro fronterizo. Ahí la organización, muy interesante, ¿verdad? Porque esta organización, Forjadores de México, Asociación Civil, quien su presidente es el licenciado Antonio Ortiz, viajó desde la Ciudad de México para entregar reconocimientos a personalidades destacadas aquí en la frontera mexicana. Y en el caso de la senadora, pues ha hecho un tremendo trabajo en su agenda por los bajacalifornianos, por los migrantes. Ha estado trabajando muy arduamente y muy contento, ¿verdad? Porque también tu servidor fue invitado a participar ahí en la mesa de trabajo, y pues ahí también tuvimos el privilegio de recibir también un reconocimiento de parte de Forjadores de México por la actividad que hemos desarrollado en el área artística y en el área de los migrantes, el trabajo que se ha hecho por el bien de los migrantes. Pero ya platicando con la senadora, uno de los temas interesantes pues es su posición, su postura como presidenta de esta importante comisión, de seguir abogando, de seguir trabajando arduamente por el bienestar de los migrantes radicados en la Unión Americana, así como sus familias que viven en México. Son varios temas, como son, ¿verdad?, los empleos, como son también, por ejemplo, el tema de la reforma migratoria, que también desde su trinchera han estado trabajando sin quitar el dedo de renglón, aportando su granito de arena para que en un futuro pueda llevarse a cabo esto. Desde que tocamos temas, ¿verdad?, sobre la actividad de los paisanos que llegan aquí a esta frontera con intenciones de cruzar hacia Estados Unidos, y que pues aquí varias veces quedan parados, quedan aquí pues con problemas de que no pueden cruzar, que porque falta esto, que porque falta aquello, que les quedaron mal, y por eso pues está trabajando también con la señora Edna Flores, que preside esta casa hogar que da refugio a los migrantes en la frontera. Y pues muy contentos de saludarla, nos dice que son 60 personas las que están ahorita en este albergue, y pues felicitaciones para la licenciada Edna, que pues busca siempre la manera de brindarles un techo, de brindarles un plato de comida, de apoyar a estos migrantes que viajan desde lejos, no solamente desde México, sino países centroamericanos, y que están aquí en la frontera con Estados Unidos, Mexicali, Calexico, y muchas personas ahí presentes de la comunidad, líderes aquí de la ciudad de Mexicali, gente del arte, del cine, del teatro, ahí se sentó con nosotros en la mesa número 10. Estuvo con nosotros el gran cantante Juan Valentín, de la música ranchera mexicana. Nos acompañó ahí mi primo Daniel Chávez Zavala, que ha hecho varias actividades aquí con la comunidad, nos ha apoyado aquí con el tema de los migrantes, pero contentos ahí con Juan Valentín, que ya son casi 130 películas que ha filmado con artistas como Noé Murayama, señor Mario Almada, Fernando Almada, y aparte pues casi 100 discos que ha grabado el señor Juan Valentín, Orgullo Cachanilla, así les dicen a los de Baja California, Cachanilla, por una planta o un arbolito que aquí nace en Baja California, que se llama Cachanilla, hasta casas, techos, hacen todo de Cachanilla, y el señor, un Orgullo Cachanilla, cantó ahí tres canciones donde prendió al público con esos temas rancheros, con el tema de Urge, con la canción del Bohemio y otros temas que está preparando. Así es de que fue un evento muy bonito anoche en el Hotel Real Inn, conviviendo con gente de aquí del lugar. Estuvo la alcaldesa, la gobernadora del estado, tuvo problemas con su agenda, no pudo venir, pero estuvo su mamacita, su mamá de la gobernadora del estado de Baja California, estuvo presente recibiendo también un reconocimiento por la actividad, los trabajos que ha desarrollado aquí en Baja California, siempre trabajando por la comunidad, por los cachanillas, por la sociedad, por los profesionistas, y para mí un honor estar aquí en esta ciudad de Mexicali, Baja California, donde mi mamá María Luisa Zavala de Castro nació, donde aquí pasó la gran parte de su vida, y que hace casi 70 años decidió emprender el viaje de este pueblito de Delta, Baja California, hacia Cuernavaca, Morelos, lugar donde somos originarios. Y eso es lo que se está viviendo por acá, mi querido Enrique.
Bueno, pues a mí me da mucho gusto que atestigues este trabajo, este esfuerzo, esta intención de recuperar el esfuerzo que hacemos los mexicanos, no solamente en la línea fronteriza, sino por supuesto allá en los Estados Unidos, y pues darle la difusión que le da siempre a estos hombres y mujeres, pues que, o cuyo empeño, pues es demostrar no solamente lo que aportamos en términos cotidianos a la economía y a la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Sino quienes van a, como estos cantantes que mencionabas, pues a mostrar su arte, y a mí me da un enorme gusto que siempre nos tengas estas historias de éxito. Te mando un abrazo, Pablo.
Un fuerte abrazo también a la distancia desde Mexicali, Baja California, Estación Delta, de estos lugares bonitos, calientes, pero bonitos. Allá están los estudios. Dios los bendiga. Buen provecho. Nos escuchamos pronto.
Gracias, Pablo. Un abrazo para ti, Pablo Castro. Bueno, vámonos antes de despedirnos con deportes. Ya no nos da tiempo, ya nos vamos. Bueno, le debo la información deportiva.
Coca oficial técnico de...
Bueno, nada más déjeme adelantar algo, ¿no? En términos de Diego Coca, Diego se llama, ¿no? El entrenador que era de los allá de Nuevo León. Diego Coca es el nuevo entrenador del Tri. Es argentino también. ¿Cuántos entrenadores argentinos que me acuerde haber? Bueno, el último, el Tata, la Volpe, ¿no? No me acuerdo por ahí algún otro. Pero bueno, vamos a ver, ojalá. Ya, ojalá nos vaya bien con alguno, ¿no? Ya nos vamos, quédese con Melisa Nava en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Beré. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Joel. Gracias, Cristian Valdés, de la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted un muy venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.